Hoy, en INEAF Hablando, vamos a descubrir cómo la privacidad, lejos de ser solo un requisito legal, se ha convertido en un auténtico valor de marca y en un pilar de la cultura corporativa. Exploraremos cómo una gestión ética y responsable de los datos puede transformar la confianza de los clientes y la reputación de las empresas. Para abordar este tema tan interesante, nos acompaña Alberto Navas, abogado especializado en privacidad y cumplimiento normativo, que además es delegado de protección de datos acreditado por la Agencia Española de Protección de Datos. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias, Irene, por la invitación.
Antes de empezar, me gustaría pedirte que te presentara un poco y nos comentara un poco tu trayectoria profesional relacionada con el tema que vamos a abordar hoy, la privacidad y la ética corporativa.
Bueno, Irene, pues te comento. Yo empecé, como mucha gente ha empezado tras terminar la carrera, haciendo pasantía en despachito pequeño, después haciendo práctica en uno un poquito más grande. Y bueno, con el paso del tiempo surgió la oportunidad de pasar de los estrados a empezar a desarrollar mi trabajo en el ámbito de la privacidad. Y bueno, aproximadamente llevamos unos 3 añitos en este campo. Como bien has dicho, me certifiqué como delegado de protección de datos y abriendo mira al cumplimiento normativo y a la ética empresarial para intentar acompañar a las empresas en que cumplan estos objetivos.
Si te parece, Alberto, para empezar por la base y meternos un poco en materia, explícanos, ¿qué es la privacidad?
Bueno, la privacidad, la verdad que es un concepto un poco etéreo, ¿no? Digamos, pero sí que es verdad que yo la entiendo en dos perspectivas. Por un lado, respecto a nosotros como personas, el derecho que tenemos a tener control sobre nuestros datos y que no se haga un uso indebido de nuestros datos de carácter personal. Y luego, por otro lado, desde las organizaciones, empresas, administraciones, velar porque efectivamente se cumpla ese derecho que nosotros tenemos. Es decir, poner todos los medios necesarios para que se cumpla en la medida de lo posible lo establecido en la norma.
Vale, por lo que dices entonces, cuando hablamos de privacidad no es lo mismo que hablar de protección de datos.
Bajo mi punto de vista, la privacidad es el concepto general. Y la protección de datos es la materialización jurídica que viene impuesta a través de la norma. A través de las leyes de protección de datos son las que canalizan o las que desarrollan ese concepto de privacidad para que, bueno, nuestro derecho se vea atendido.
De acuerdo. Teniendo claros estos dos conceptos, ¿nos podrías decir qué papel juega la gestión de datos personales en la estrategia corporativa de cualquier organización?
Bueno, la verdad es que bajo mi punto de vista y después de estos años dedicándome a este campo, yo la veo fundamental, tanto que es una pata más de la mesa dentro de las estrategias que tiene que llevar una empresa. Es decir, una correcta gestión en materia de protección de datos, tanto en la relación que tienes con tus trabajadores, con tus clientes, tus colaboradores, va a suponer un valor añadido definitivo para que tu empresa genere confianza en todo su entorno.
Por lo que comentas, parece que la privacidad afecta pues prácticamente a todas las personas que trabajan en una organización. ¿Podríamos afirmar que la privacidad es transversal?
Absolutamente transversal. Pues si tú lo piensas, si ponemos un ejemplo de una empresa va a tratar datos de sus trabajadores, va a tratar datos de sus proveedores, va a tratar datos de sus clientes. Entonces, todos los departamentos, de una manera o de otra, se van a ver involucrados en un tratamiento adecuado en materia de protección de datos, ya sea marketing, recursos humanos, equipo de sistema o de IT, si lo hay, todo está absolutamente relacionado y lo importante es que estén coordinados para que la imagen que se traslade sea la adecuada.
Vale, para aterrizar un poco esta idea y verlo a través de ejemplos concretos, ¿nos podrías poner un ejemplo, por ejemplo, del Departamento de Recursos Humanos?
Pues mira, en Recursos Humanos, vamos, el pan nuestro de cada día, los famosos grupos de WhatsApp que se generan dentro de las empresas, los que muchas veces de manera no acertada se incluyen los números personales sin pedir autorización a los trabajadores, o bien la implantación de sistemas de videovigilancia que deben de estar debidamente informados, si hay control laboral, no hay control laboral, en fin, una serie de cuestiones en las que todo radica en bien información o bien obtención del consentimiento. Así como lo relativo a la desconexión digital, que antes eso ni se planteaba y a día de hoy es una de las bases de las empresas modernas el hecho de respetar la desconexión de los trabajadores fuera del entorno laboral.
Un requisito legal que no tiene tanta antigüedad, ¿no? Y, por ejemplo, en el departamento de marketing, porque sí que es cierto que marketing a lo mejor no tiene tanta relación con la privacidad, ¿no? ¿O sí?
Bueno, en el departamento de marketing tú piensas que todas aquellas empresas que venden su producto, que al fin y al cabo son todas, tienen que tratar datos de esos clientes o de esos potenciales clientes. Por lo tanto, el tratamiento que tú des a esos datos, veamos como ejemplo la cantidad de emails con comunicaciones comerciales que podemos recibir, que yo creo que estamos todos hartos de recibirlo, o de llamadas comerciales, de compañías de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, pues es el ejemplo perfecto de cómo muchas empresas no hacen un uso adecuado de los datos que disponen. Entonces, el tratar esta casuística de manera que el cliente o el potencial cliente se vea respetado, por supuesto, va a generar confianza o desafección en esa empresa.
De acuerdo. O sea, teniendo claro que todas las personas trabajadoras de una empresa tienen que respetar la privacidad, ¿no? Creo que te tengo que hacer una pregunta que es clave. ¿Cómo pueden las organizaciones asegurarse de que se mantiene la privacidad?
Pues para mí un elemento fundamental, que es la concienciación, es decir, por parte de la gerencia, de la dirección, de la presidencia, en función de la conformación que tenga la empresa en concreto, tienen que estar convencidos de que la privacidad es un elemento importante dentro de su actividad, y a partir de esa concienciación poner los medios adecuados para que se cumpla con la norma. A nosotros lo que nos dice el reglamento es que se tienen que adoptar medidas técnicas y organizativas acordes al estado de la técnica y al tamaño de esa empresa. Por lo tanto, punto principal, concienciación, liderazgo y por supuesto, aplicación de la norma.
Y dentro de esas medidas o ese enfoque que estás comentando de cumplimiento normativo, me surgen dudas en relación a la formación. ¿Hay una obligación de que la empresa forme a las personas trabajadoras en relación a la privacidad?
Pues, Irene, en honor a la verdad, no existe, o al menos yo no lo he encontrado, un artículo X del reglamento o de la ley orgánica que diga las empresas están obligadas a dar formación a sus trabajadores. Pero sí que es cierto que a la hora de valorar los riesgos que puede correr esa empresa respecto a un trato inadecuado de los datos de carácter personal de los que es responsable, si tenemos formado a nuestro personal, esos riesgos disminuyen, como no puede ser de otra manera. Y luego, en caso de tener una brecha de seguridad, que nadie estamos libres de tenerla, ante una hipotética sanción de la Agencia Española de Protección de Datos, si nosotros acreditamos que hemos puesto todos los medios a disposición y entre ellos está el formar a nuestro personal, pues esa sanción puede verse reducida en aras a la proactividad que ha tenido la empresa para evitar tener ese tipo de situaciones.
Vale, y durante todo este proceso de concienciación, elaboración de protocolos, formación del personal, ¿qué dificultades encuentra? ¿Qué supone un mayor reto a la hora de asegurar la privacidad en una organización?
Pues te diría que sin duda alguna la concienciación, porque es verdad que a nivel documental muchas empresas llevan a cabo el firma un papel y esto está cubierto, pero realmente la concienciación es el trabajo más arduo que nos podemos encontrar, aunque también es cierto que con el paso del tiempo los responsables de las empresas y los trabajadores cada vez están más concienciados. Por lo tanto, bueno, esto va decreciendo y por lo tanto nos resulta más asequible poder ayudar a las empresas porque ellos mismos son los que llevan la iniciativa de cumplir con la norma.
Vale, y una vez que, por así decirlo, abrimos o consigue implantar la privacidad en el ADN de una empresa, ¿qué beneficio tiene?
Bueno, sin duda alguna, el impacto positivo que genera en su entorno. Es un win-win en toda regla. Nosotros lo estamos viendo dentro de nuestros clientes, que afortunadamente todos son muy buenos y cumplen con la norma, y la expectativa que generan en su destinatario es mucho más positiva cuando se hace un trato adecuado de los datos personales que cuando no se hace ese trato conforme a la norma.
Me parece muy interesante cómo puede afectar la privacidad a la imagen de una empresa. ¿Podemos relacionar estrechamente el concepto de privacidad con reputación empresarial?
Sí, absolutamente. De hecho, antes comentábamos con el tema del departamento de marketing y las comunicaciones comerciales, es muy habitual que recibamos llamadas de, oye, pues tengo una oferta para ti y tal, para arriba y para abajo. Muchas veces no sabemos ni siquiera cómo han conseguido nuestro número de teléfono. Entonces, eso para mí es un primer paso negativo, porque no he autorizado a que traten mis datos. Y en segundo lugar, muchas veces decimos que no me llamen más, por favor, y te siguen llamando. Entonces, la percepción que yo voy a tener de esa empresa, evidentemente, va a ser negativa. A diferencia de si yo trato con una empresa del sector que sea, que me respeta, me cumple con la norma, y en el momento en el que yo decido, oye, pues no necesito más comunicación o no necesito tener más relación contigo, cumple con mi deseo, y posiblemente en un futuro diga, oye, pues esta empresa me trató muy bien, voy a volver a hablar con ellos a ver qué pasa, independientemente de que me interese o no me interese el servicio.
La verdad que son dos ejemplos claros de cómo una buena gestión de la privacidad puede reforzar la imagen de una marca y, al contrario, como una mala gestión, ¿no?, puede hacer daño a la reputación de una compañía. La gestión de la privacidad, al fin y al cabo, no es una opción para la empresa, es una obligación legal que tiene. ¿Crees que el enfoque actual de la empresa se centra en el cumplimiento normativo para evitar sanciones, o crees que este enfoque está cambiando?
Pues sinceramente creo que está cambiando y que cada vez es más habitual encontrar empresas que sitúan tanto la privacidad como otros aspectos del cumplimiento normativo dentro de su propia política corporativa, de la identidad que quieren trasladar al exterior. Entonces, bueno, de esa manera es mucho más fácil desde nuestra perspectiva trabajar con ellos, y luego desde la perspectiva de los actores con los que se relacionan, que generen confianza en las relaciones que mantienen entre ellos.
Entonces, para las empresas que aún tienen un enfoque sobre el cumplimiento normativo, ¿qué podemos hacer para que adquieran ese compromiso con la privacidad?
Bueno, pues sin duda alguna, partiendo de la base de que ya estén concienciadas, vamos a decir que esta empresa ya está concienciada, tiene que haber un elemento de liderazgo, por supuesto, por parte de un equipo, de la dirección, de la gerencia, que sea quien lidere este proceso de implantación de unos mecanismos internos de privacidad que sean adecuados, formar al personal, como hemos comentado antes, y al final van a descubrir, sin género de duda, que esto es una inversión, que no es un gasto. Antes se contemplaba más como un gasto, otra cosa más que tengo que pagar, y ahora se contempla más como una inversión por el retorno positivo que tiene para la empresa.
Porque las empresas que todavía no han adquirido ese compromiso real con la privacidad, ¿qué errores cometen?
Bueno, la verdad es que ese tipo de empresas se están quedando, bueno, bajo mi punto de vista, se quedan un poco fuera del tablero de juego. A día de hoy cada vez es más habitual exteriorizar esos compromisos y materializarlos, por supuesto. Sin embargo, pues bueno, antes comentábamos que he firmado el papel, con esto cumplido, pero después no hago nada de lo que dice ese papel. Por lo tanto, eso y nada es prácticamente lo mismo.
Y si nos centramos un poco en la visión que tiene el cliente de una empresa o organización, ¿tú crees que afecta en cómo se gestiona la privacidad y los datos personales en que un cliente, pues, vuelva a adquirir un producto, vuelva a contratar un servicio o incluso recomiende nuestra empresa a otra persona?
qué duda cabe. Y ya, bueno, nos podemos ir a ejemplos específicos. Yo te digo que la empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones, con la que yo tengo mis cosas en mi casa, no me han llamado ni una sola vez desde que contraté con ellos. Y cuando la gente me pregunta, digo, oye, pues esta empresa va muy bien. O sea, ejemplo más real no puedo poner. Entonces, yo creo que eso nos pasa a todos en nuestro día a día y qué duda cabe que vamos a recomendar a aquella empresa que nos trate bien. Y respetar nuestra privacidad forma parte de ese tratarnos bien.
Por supuesto, la verdad que un poco el hecho de que des tus datos y luego recibas esas llamadas tan incómodas en horario que no lo deberías, ¿no?
En
Pues,
perspectivo, absolutamente.
exacto, al final pues no da ninguna buena imagen. Pues Alberto, no puedo dejar de preguntarte por la inteligencia artificial, porque es un tema que está totalmente a la orden del día y creo que estrechamente relacionado con la temática de este seminario. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial a la privacidad?
Bueno, qué pregunta. La verdad es que yo entiendo la inteligencia artificial como una herramienta súper positiva, bien utilizada, lógicamente, y bueno, sí que es verdad que tiene un impacto dentro de la normativa de protección de datos. De hecho, bueno, tenemos el reglamento de inteligencia artificial que tiene cierta relación o bastante relación con la normativa de protección de datos de cara a los posibles sesgos que se puedan generar con la inteligencia artificial, decisiones automatizadas o incluso ya a nivel de imagen, bueno, estamos hartos de ver en redes sociales cómo a través de herramientas de inteligencia artificial se crean imágenes de personas que realmente existen y crean la duda en el espectador sobre si eso es real o es mentira. No tenemos que olvidar que la imagen se considera también dato personal, por lo tanto, bueno, con la inteligencia artificial tenemos que tener un uso responsable, digamos, para que nos ayude a todos en nuestro día a día, pero sin extralimitarnos en las decisiones que tengamos que tomar y, por supuesto, en la parte que afecta a la normativa de protección de datos.
Vale, ¿y qué preocupaciones éticas surgen al combinar la inteligencia artificial y los datos personales?
Bueno, realmente la inteligencia artificial descontrolada, por supuesto, puede generar situaciones muy desagradables. Hablamos antes del tema de las imágenes. Dentro de la perspectiva empresarial, es muy importante que si trabajamos con una herramienta de inteligencia artificial, tengamos la garantía de que cumple con unos estándares mínimos, que sepamos que si metemos algún dato, ese dato lo vamos a tener controlado. Entonces, bueno, es verdad que tenemos muchísimo por desarrollar y con el tiempo se llegará a un encaje adecuado, pero sí que es cierto que bueno, que yo mi política es ser conservador, por lo menos ahora, con el uso de la inteligencia artificial para evitar conflictos innecesarios.
Vale, y tú eres, como hemos comentado, delegado de protección de datos. ¿Qué papel crees que juega el delegado de protección de datos o consultor de privacidad ante los constantes cambios tecnológicos que estamos viviendo actualmente?
Bueno, nosotros tratamos principalmente de acompañar al cliente en este proceso de cambio. El cliente no está tan acostumbrado a tratar con estos conceptos jurídicos principalmente. Por lo tanto, nuestro papel trata de ser un acompañamiento práctico para que el cliente cumpla con la norma, para que entienda qué es lo que tiene que hacer. No simplemente haz esto y punto, sino, oye, tienes que hacer esto porque es importante para esto otro. Entonces, nuestro papel principalmente va a radicar en una labor formativa, divulgativa y, por supuesto, técnica, de manera que le podamos resolver todas las dudas que le puedan surgir a lo largo de su proceso.
En relación a la normativa vigente que tenemos actualmente en Europa, en España, ¿dirías que es suficiente? ¿Nuestra privacidad está garantizada o crees que debería adaptarse?
Bueno, sí que es verdad que con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos y correspondiente transposición a través de la Ley Orgánica, se ha dotado, en este caso los países miembros y en particular España, de una protección, bajo mi punto de vista, bastante eficiente. Además, descarga un poco en las empresas la responsabilidad, digamos, una autogestión de la privacidad, que creo que hace también más dinámicos los procesos, sin tanta burocracia y sin tantos baches en el camino. Pero ciertamente, con el auge de las nuevas tecnologías, como hemos dicho antes, inteligencia artificial, pues está habiendo un boom legislativo tipo NIS-2, el reglamento de inteligencia artificial, la obligación de muchas empresas de implantar el esquema nacional de seguridad, relacionarse con administraciones, son una serie de factores que están todos absolutamente relacionados con la privacidad, aunque estén centrados en temas como, como ciberseguridad, pero dentro de la ciberseguridad entran nuestros datos personales. Por lo tanto, está todo íntimamente relacionado. Aquí lo importante quizás es lograr una armonización de todas las normas de manera que sean asequibles a su cumplimiento. Y bueno, y en ese proceso estamos.
Entonces se podría decir que sí, que estamos protegidos, aunque bueno, se podría seguir trabajando.
Estamos en un momento aceptable. En ello.
Vale, perfecto. Pues también me gustaría, dado que tú estás totalmente centrado en la implantación de la privacidad en las organizaciones, que diera pues un consejo a todos aquellos empresarios y empresarias que nos están escuchando para poder garantizar la privacidad en su organización.
Pues yo mi consejo, sin duda alguna, sería que la integren como un proceso más dentro de la organización, como el que tiene que pagar las nóminas, como el que se le rompe una tubería y tiene que arreglarla, como el que necesito que mis trabajadores estén fresquitos en verano, que hace mucho calor. Pues la privacidad tiene que ser un proceso más que esté totalmente integrado dentro de la organización, porque va a generar valor para tus trabajadores, que se van a sentir protegidos, va a generar valor para tus clientes, que van a tener confianza en tu empresa y va a traer mucho valor añadido de todos los actores con los que te relacionas. Evidentemente, todo eso incardinado en el resto de patas que conforman una empresa. Pero sí, absolutamente, tiene que ser un proceso más dentro de la organización empresarial.
De acuerdo. Y para terminar, me gustaría hacerte una última pregunta y es ¿qué habilidad o conocimiento te hubiera o desearía haber desarrollado antes en tu carrera profesional y por qué?
Pues Irene, esto va a parecer un poco oportunista, pero yo allá, en fin, hace unos 10 años aproximadamente, haciendo unas prácticas en un despacho, mi jefe de aquel entonces me decía: Alberto, fórmate en cumplimiento normativo, que va a ser el futuro. Y la verdad es que no le hice mucho caso. Me he formado bastante después, en vez de haber empezado a formarme en aquel momento. Y sí que es verdad que ahora me encuentro en una situación profesional con la que estoy muy, muy satisfecho, pero siempre te queda la cosita de, oye, si hubiera empezado 4 o 5 años antes, ¿en qué punto nos encontraríamos? En cualquier caso, como lo pasado, pasado está, ponemos remedio actualmente y estamos jóvenes todavía para seguir desarrollándonos.
Pues Alberto, muchas gracias por acompañarnos hoy en este seminario que ha sido súper interesante y en esta charla súper constructiva. Esperamos que hayas estado cómodo y que vuelvas a repetir con nosotros en otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros, Irene, porque ha sido un placer estar aquí. Como hemos comentado antes de la grabación, es un formato que me encanta y bueno, y poner mi granito de arena para mí es un orgullo. Así que muchísimas gracias.
Estoy segura de que la intervención de Alberto os ha ayudado a acercaros al concepto de privacidad y a comprender que debe ser un pilar fundamental de la cultura empresarial. Nos quedamos con idea muy valiosa, que la privacidad debe integrarse en todos los procesos de la empresa, que no basta con cumplir, sino que hay que comprometerse, y que el respeto a los datos personales es una ventaja competitiva clave en el entorno actual. Gracias a todos y todas los que nos habéis acompañado en este seminario de INEAF Hablando.